Pablo Gómez Perpiñá, que es portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Más Madrid, su partido, presenta hoy en la Asamblea una iniciativa legislativa ante el Congreso para crear una agencia anticorrupción en el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué esta iniciativa, Pablo?
Bueno, yo creo que la experiencia que hemos vivido en la Comunidad de Madrid habla por sí sola, ¿no? Llevamos 2 décadas prácticamente con un modelo de gestión sanitaria y de gestión pública que básicamente ha hecho de los recursos públicos y de los servicios públicos que son esenciales para todos los madrileños un objeto de negocio para algunos amigos del partido que gobierna. Creo que es una prioridad, teniendo en cuenta la experiencia que hemos vivido en Madrid, poner freno a esta cuestión, que eso va en favor de los derechos del conjunto de la ciudadanía y desde luego desde Más Madrid, bueno, tenemos compromiso con este objetivo y estamos trabajando en ese sentido. Vamos a presentar diferentes mociones en diferentes ayuntamientos. Es un objetivo, yo creo, estratégico para el conjunto de la región y por eso lo hemos defendido.
Hemos hablado esta mañana aquí en el tiempo de la tertulia de la actividad de la hostelería, de si se podría retrasar de nuevo el cierre a las 11 de comercio, de la actividad cultural también. ¿Cree usted que hay que hacer restricciones como en otras comunidades con el cierre total, comunidades que tienen cerrada la actividad comercial hasta determinada hora? Hay distintos modelos, podemos fijar en el modelo de Galicia, la Comunidad Valenciana, Castilla y León. ¿Usted cree que Madrid tiene que ir al cierre total de la hostelería?
Bueno, yo creo que son varias cosas. En primer lugar, yo creo que hace falta hacer las cosas bien, de una manera coherente y de forma planificada, que es exactamente lo contrario de lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid hasta la fecha. Hace falta reforzar la atención primaria, hay que obligar al teletrabajo y hay que hacer un buen plan de vacunación. Dicho esto, a mí la situación que vivimos en Madrid en estos momentos me parece surrealista. Yo creo que recordemos que la flexibilización de las medidas que ha anunciado Ayuso las ha anunciado en pleno pico de incidencia, con más de 1.000 casos. Esto básicamente, para que la gente nos entienda, es como anunciar una reducción de mangueras en mitad de un incendio. A mí lo que más preocupante me parece es que se está normalizando de alguna manera la muerte de 60 o de 70 personas al día. Es decir, que la presidenta presuma de relajar medidas y se vaya a Barcelona a hacer campaña para sus compañeros de partido, de alguna manera, de manera implícita, se está reconociendo, bueno, que salen a cuenta todas estas muertes. Y yo creo que en Madrid no tenemos por qué acostumbrarnos a esta situación. Dicho esto, es evidente que flexibilizar medidas en una situación de pico de pandemia y, sobre todo, incurrir en los mismos errores que ya se han incurrido previamente en la fase 1 y en la fase 2 que ha tenido la primera oleada y la segunda oleada que ha tenido este virus, pues no parece que sea lo más razonable. Yo creo que a estas alturas lo mínimo que le podríamos exigir a un gobernante es que, por lo menos, si no acierta la primera, que no incurra en los mismos errores que ya se han demostrado pues fatídicos para la salud pública en el conjunto de los madrileños.
Es decir, ¿ustedes qué harían? ¿Cerrarían totalmente la hostelería, el comercio, la actividad cultural?
Bueno, a mí me parece, insisto, que lo más importante sería tener un plan coherente y un plan planificado. No ahora, sino desde hace muchos meses. Y evidentemente, si se refuerza la atención primaria a tiempo, si se obliga al teletrabajo, si se refuerza el transporte público y se evitan las aglomeraciones, si se realiza un buen plan de vacunación en lugar de tirar a la basura miles de dosis por falta de acopio de jeringuillas, si se aplican adecuadamente los protocolos y se garantizan que los mayores de las residencias se vacunan antes que, por ejemplo, el personal administrativo de determinados hospitales, como hemos visto que se ha producido desgraciadamente en la Comunidad de Madrid, seguramente se podrían evitar situaciones que son más graves desde el punto de vista de la protección de la economía, como tiene que ver con los confinamientos domiciliarios. Digamos que por ser justos y por ser razonables hay que valorar la estrategia en su conjunto, y lo que podemos concluir es que la estrategia en el conjunto en la Comunidad de Madrid ha sido un literal desastre, y eso va en detrimento de la salud de la ciudadanía, pero hay que decirlo claramente, va también en detrimento de la economía.
¿Hay algún modelo autonómico que podría copiarse en Madrid? ¿Cree usted que está acertando alguna comunidad autónoma? Dice hoy, por ejemplo, el ministro Illa en una entrevista en El Mundo que levante la mano quien no se equivocó con la pandemia. ¿Hay algún modelo en este momento, en ese tipo de decisiones que estamos hablando, de equilibrar salud y economía en España, que a usted le parezca que está acertando?
A mí no me gusta mucho hablar de lo que hacen otras comunidades autónomas, esa es la verdad. Yo creo que eso se lo dejo más a la presidenta Ayuso, que está más obsesionada con hablar de Cataluña que con hablar de Madrid. Dicho esto, yo creo que aunque todo el mundo se ha equivocado, lógicamente, porque es una situación nueva y eso evidentemente lo reconocemos todos, es cierto que ha habido otras comunidades autónomas, muchas de ellas, que han tenido unas políticas más restrictivas. Y yo creo que seguramente ese elemento debería haberse aplicado en la Comunidad de Madrid, pero insisto, creo que sería injusto valorar de manera independiente cada una de las medidas. Las medidas forman parte de un plan conjunto y solamente adquieren sentido y reflejan los resultados que se esperan en la medida en que están planificadas y en las que se aplican de manera conjunta. De nada serviría que la Comunidad de Madrid durante una semana aplique una medida restrictiva razonable si luego a la semana siguiente ya está hablando de salvar la Semana Santa, ¿no?, que es en lo que está ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hemos fracasado con la estrategia de salvar la Navidad y ahora tenemos en algunos municipios de la Comunidad de Madrid hasta 1.500 de incidencia positiva. No hay nadie en el Gobierno autonómico que reconozca que eso es un error y ahora nuevamente se está hablando de reeditar esa misma estrategia que se ha demostrado fallida pensando en los meses sucesivos. Yo insisto, creo que hace falta una estrategia integral. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a hablar con el Gobierno de Ayuso, a ofrecerle alternativas, pero para eso hace falta un Gobierno que quiera escuchar y hasta la fecha lo único que hemos tenido enfrente es un Gobierno que se guía por las políticas que le ofrecen desde Vox. Desde luego, de Más Madrid no ha querido saber absolutamente nada.
Hablando de Vox, ¿hay relación entre la relajación, el anuncio de la relajación de las medidas para la hostelería y los requerimientos de Vox para empezar a negociar los presupuestos?
Bueno, a mí me parece evidente que sí. La semana pasada escuchamos a la presidenta Ayuso confirmar que efectivamente el Partido Popular le había conseguido torcer el brazo a Ciudadanos, ¿no? Esto lo concluimos teniendo en cuenta que el socio preferente del Gobierno para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad de Madrid va a ser Vox. Es verdad que no tenemos presupuestos en estos momentos y no se espera que los haya en los próximos días. Digamos, ha habido una performance magnífica para intentar evitar que se ponga en evidencia una vez más que la Comunidad de Madrid, dos años después, sigue sin presupuestos. Pero lo que sí que podemos confirmar es que el partido que va a decidir qué políticas se aplican en la Comunidad de Madrid, que ya lo está haciendo de facto, y el partido que va a decidir en qué se va a invertir el dinero de los madrileños es un partido de extrema derecha trumpista que tiene muy poquita representación en la Asamblea de Madrid, pero que como consecuencia de la decisión de Ciudadanos tiene una enorme influencia política. Por tanto, la flexibilización de las restricciones, que en definitiva, en mi opinión, es una normalización de la muerte en la Comunidad de Madrid, es evidentemente consecuencia de la inmensa influencia que tiene Vox en la Comunidad de Madrid. E insisto, eso es responsabilidad del señor Aguado.
Dígame, ha dicho usted antes, hace unos minutos, si no he entendido mal y si no me corrige, que se han tirado vacunas a la basura. ¿Eso le consta a usted?
Bueno, es evidente. De hecho, ha sido reconocido hasta por responsables del Gobierno e incluso por miembros del Partido Popular. Había una sexta dosis posible en las dosis que se habían repartido, había una sexta, que para utilizarla hacía falta efectivamente un tipo de jeringuilla que había sido informado en el mes de junio al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que hicieran acopio de las mismas, y resultó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid hizo dejación de sus funciones y al final hemos estado perdiendo muchos miles de vacunas. Es verdad que tenemos un problema en la recepción de las vacunas, que es un problema de índole europeo, que están las autoridades europeas, los gobiernos nacionales. Bueno, es un problema, digamos, que traspasa en mucho las competencias de la Comunidad de Madrid. Pero la realidad es que en ese contexto de escasez de vacunas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha planificado muy mal y en estos momentos estamos a la cola en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Y solamente se empezó a revertir un poquito la situación que teníamos en la Comunidad de Madrid de falta de planificación cuando se empezó a ver que otras comunidades autónomas, inclusive aquellas gobernadas por el Partido Popular, lo estaban haciendo mucho mejor y mucho más rápido que la Comunidad de Madrid. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Pues la consecuencia inmediata de eso fue que se empezaron a incumplir algunos protocolos en algunos lugares. Y evidentemente personas en una situación de gran vulnerabilidad, como son los mayores de las residencias, en algunas ocasiones recibieron la vacuna con posterioridad a otros grupos que en la escala que se había establecido estaban posteriormente. Yo creo que eso es un ejemplo de la mala gestión y de las consecuencias que tienen la falta de planificación en relación a las vacunas.
De todas formas, todo va a depender de que lleguen vacunas, ¿no?
Evidentemente, es lo primero que mencionaba. Hay un problema de ámbito europeo que tiene que ver con las empresas que fabrican las vacunas y con el incumplimiento de los compromisos contractuales que tenían con la Unión Europea. Y esto seguramente nos hace, si cabe, recordar un poquito más cuáles son las condiciones en las que los investigadores españoles tienen que trabajar en nuestro país y lo importante que es la investigación científica. Seguramente algunas de las personas, algunos de los partidos que la han machacado con especial énfasis en los últimos años, pues ahora se estén acordando de todo ese dinero público que no se ha invertido en lo que se tenía que haber invertido y que seguramente ahora serviría para salvar vidas.
Por cierto, ¿cree que la policía debe investigar los sabotajes en el hospital Isabel Zendal que denuncian el gerente del hospital?
Si efectivamente eso se ha producido, no tengo ninguna duda, para eso está la policía.
¿A qué cree que se deben esos sabotajes?
La verdad que lo desconozco, no tengo información. Si lo que el gerente dice efectivamente se ha producido, creo que la policía es un servicio público que está disponible para este tipo de trabajo y lo que hay que hacer es respetar ese trabajo y efectivamente si alguien tiene evidencias de que eso se ha producido, bueno, pues que acuda a la justicia. Yo en ese sentido todo mi respaldo, claro.
¿Cómo evalúa el funcionamiento del hospital, ya que le preguntaba por el hospital Isabel Zendal, en esta tercera ola?
Bueno, creo que hay que diferenciar dos dimensiones. La dimensión de los trabajadores, de gente que tiene que hacer muchos kilómetros todos los días, que en unas condiciones pues que seguramente no son las mejores, están teniendo que hacer un esfuerzo extraordinario. Y yo, en ese sentido, todo mi reconocimiento y el afecto de mi formación para ellos. Pero evidentemente creo que estamos ante una experiencia totalmente fallida, en el sentido de que creo que lo primero que todos los expertos coincidían que hacía falta hacer en la Comunidad de Madrid es evitar el colapso de la sanidad, y el Hospital Zendal evidentemente no está resolviendo esa papeleta, básicamente porque el colapso se evita evitando los contagios. Y para evitar los contagios hace falta invertir en rastreadores, hace falta hacer un buen plan de vacunación, hace falta invertir en atención primaria. Digamos que es la estrategia opuesta a la que ha desarrollado la presidenta Ayuso. Yo creo que Ayuso, en un momento determinado de la pandemia, decidió que su objetivo era la promoción personal de su figura y la construcción de un inmenso plató de televisión a costa del erario público. Bueno, las consecuencias evidentemente las seguimos pagando en estos momentos.
Pablo Gómez Perpiña, portavoz de Más Madrid, la Asamblea de Madrid, gracias por su tiempo y por estar esta mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta otra.
Adiós.